Bienvenidos sean ustedes a La Hora Deportiva en este lunes 7 de marzo. Les habla Juan Pablo Sabines y hoy vamos a tener un programa un poco más solemne de lo común. El fútbol mexicano vivió la tragedia más grande que ha tenido en su historia este fin de semana, en la que un grupo de salvajes manchó de sangre para siempre el fútbol mexicano. Los castigos pueden ser muy graves. Podemos quedarnos sin mundial. Podemos no volver a ver fútbol en los estadios por mucho tiempo. Podemos ver equipos desaparecer. Pero lo más importante es que haya justicia y que haya cambios de verdad. De ello vamos a hablar hoy, aquí en La Hora Deportiva. Gracias por acompañarnos aquí a través de Radio Chapultepec 560 AM en la Ciudad de México, a través de radiochapultepec.mx, en emisoras.com o en tuning.com, donde sea que nos estén escuchando. Gracias por sintonizar La Hora Deportiva a través de Radio Chapultepec. Estamos también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Breaker, en su plataforma favorita. Vamos a hablar primero de lo que sucedió el sábado por la tarde en la corregidora de Querétaro, al sur de la ciudad. Los hechos de la tragedia se veía venir en parte. Hay muchos mensajes de parte de grupos de Facebook, de aficionados, ni siquiera le puedo decir aficionados del Querétaro, porque son parte de la barra brava, no eran aficionados normales, comunes y corrientes, como usted y yo. Eran salvajes, eran parte de la barra brava y ya se estaba hablando desde antes del partido de una posible venganza, de una posible actos de violencia contra la afición, las barras bravas del Atlas. Al minuto 60 aproximadamente del partido empiezan el desastre, se abren las rejas, las barras se pelean. Evidentemente los de Querétaro son mucho más que los del Atlas. Tienen armas, había incluso, se dice que pistolas, había tubos, había cadenas, había bats, había sillas volando, había todo tipo de armas y de violencia en las propias gradas del estadio. La gente obviamente corrió a donde pudo, incluso a la cancha. El partido se detuvo. La afición del Atlas, aún niños, mujeres, tuvieron que resguardarse como pudieron, quitándose la playera, un niño, porque tenía miedo de que lo fueran a golpear. Un niño. Algunos se resguardaron en el vestidor del Querétaro, gracias al propio director técnico del Querétaro, de Hernán Cristante. Otros pudieron huir, otros no tuvieron tanta fortuna. Y las imágenes son muy crueles. De gente ensangrentada, golpeada, inconsciente, desnuda, dentro y fuera del estadio, decenas y decenas de personas golpeadas, decenas de videos que muestran la crudeza de esta violencia. Y es un tema que ha dado de qué hablar en todo el mundo, literalmente. Ya habló el presidente de México al respecto, el propio gobernador de Querétaro canceló una gira por España para quedarse en su ciudad. El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, viajó también a Querétaro, al hospital donde están los heridos. Se habló en los medios de Estados Unidos, de España, de Francia, de Italia, he visto por lo menos en Sudamérica, incluso en Perú. Guardaron un minuto de silencio en un partido de la Liga Peruana. Y los partidos de más del sábado de la tarde se pudieron jugar. El caso del Monterrey América y después Cruz Azul Puebla y Chivas Santos. Porque era muy complicado ya cancelarlos con la gente ya en el estadio, con los equipos ahí. Entiendo la frustración de cómo se puede jugar fútbol en ese momento. Pero entiendo que también era muy complicado cancelarlos. Lo lógico y lo que pasó fue que se cancelaron los partidos de ayer, de domingo. El Pumas Mazatlán, el Pachuca Tigres y el Tijuana contra San Luis no se jugaron ayer como estaban ya presupuestados. ¿Qué es lo que se sabe en cuanto a la cantidad de lastimados? Pues sí, son más de 20 personas que están en el hospital heridos, dos de ellos al parecer de gravedad. Pero ojo, la cifra oficial hasta hace unas horas es que no hay muertos. Y si bien las imágenes nos dicen lo contrario y dudamos de que no haya ni una persona fallecida, como periodistas no podemos salir aquí al aire y decir, yo creo que sí hay tantos muertos y tirar una cifra aleatoria, porque ha habido muchas. Se ha dicho 17, se ha dicho 15, se ha dicho 22, se ha dicho más de 30. Si no lo sabemos de cierto, es mejor decir lo que se sabe. Lo que se sabe y lo que han dicho y la cifra oficial es que no hay. Personalmente creo que sí va a haber y que eventualmente saldrán a la luz los nombres de las personas fallecidas. Pero al momento no puedo decirles que hay muertos porque no hay nombres y oficialmente no los hay. Así que es también parte del trabajo periodístico y que muchos periodistas han fallado en ello. No digo que tengan culpa, pero sí deben tener una responsabilidad de decir la verdad y no solamente de compartir rumores. Es muy importante ello. Así que yo no voy a venir a decirles que creo que hay tantos muertos porque no es lo que me toca. Lo que me toca es decirles la versión oficial y la versión con verdades, con nombres. Y al momento no hay, y por eso es que les digo que la versión oficial es que no hay. Las palabras de Mikel Arriola, el presidente de la Liga MX, apenas minutos después de la tragedia, vamos a escucharlas, lo que dijo así, de buenas a primeras, cuando menos de una hora había pasado la tragedia, estas palabras que dio para un canal de televisión, vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.
Estos lamentables hechos y la postura de la Liga es que los reprobamos, que los condenamos. Lo que se ha decidido de inicio es no reanudar el partido, no vamos a reanudar el partido. Estamos resguardando la seguridad de los aficionados y también estamos integrando pues una averiguación porque el castigo tiene que ser ejemplar. Hay, digamos que, evidencia de que pues no se generó en el estadio el mejor escenario de seguridad, que desde luego estas barras de aficionados pues han transgredido el orden, han transgredido obviamente la convivencia en el estadio. Desgraciadamente esto es lo que está pasando hoy, se tuvo que suspender el partido. Entonces, primero, no vamos a reanudar. Segundo, vamos a investigar. Y tercero, yo acabo de hablar también con el presidente de la Federación, José de Luisa, para efectos de que la comisión disciplinaria, un plazo corto, abra una investigación, tengamos una resolución sancionatoria ejemplar.
Ahí están las palabras de Mikel Arriola, presidente de la liga, apenas minutos después, y lo que habían en el fondo era la gente en el estadio corriendo en terror por su vida. Hay dos cosas distintas. Una cosa son los castigos y otra los cambios que deben hacer para que esto no ocurra más. Obviamente los castigos son para implementar los cambios, pero no son suficientes. ¿Quién debe ser castigado? El Estadio Corregidora, seguro. La franquicia del Querétaro, seguro. La franquicia del Atlas, probablemente también. La Liga MX, la selección mexicana, el aficionado mexicano. ¿Hasta dónde deben llegar los castigos? Si a Rusia ya lo descalificaron para el Mundial de Qatar, por lo que está sucediendo, el conflicto contra Ucrania, algunos aficionados piensan que a México también lo deberían descalificar de este Mundial del de Qatar. También otros piensan que deberían quitarnos la sede del Mundial 2026. Algunos piensan que los clubes de CONCACAF y la selección mexicana no pueden participar en torneos internacionales. Es decir, adiós a la CONCACAF Champions, adiós al Mundial para clubes mexicanos y para la selección mexicana. Otros castigos son desafiliar al Querétaro. Una franquicia que se ha movido de dueños 5 veces en los últimos, ha tenido 5 dueños distintos en los últimos 9 años. En 2013 eran el Jaguares. Se mudaron a Querétaro cuando el Querétaro original descendió. Cambiaron de dueño a lo que fue Yáñez y la empresa de oceanografía, que después estuvo metida en ese fraude multimillonario. Después fue que llegó el banco, bueno, perdón, el grupo Imagen, Multiva, los Vázquez Raña, el Hospital Ángeles, el Camino Real. Ese mismo grupo fue cuando llegaron a la final, fue cuando estuvo Ronaldinho. Después, en 2019, llegó Grupo Caliente, hermanitos. Fueron hermanitos de Tijuana por un año, menos de un año, y después llegó este nuevo grupo con 4 distintos, básicamente dueños, que tienen orígenes distintos. Uno es contador, otro es arquitecto, otro es dueño de una empresa que aplica la vacuna antirrábica. Es una franquicia muy extraña y que ha tenido muchos, muchos cambios en los últimos años. Y que la propia afición se ha conocido, la propia Brava, barra Brava, la resistencia ha sido conocida como una de las más violentas en el fútbol mexicano. No es la primera vez que tienen un altercado, recordando lo que pasó en San Luis hace unos años, vaya, contra el América. Incluso hace unos 10 años también hubo una tragedia, un chavito que falleció afuera del estadio. ¿Cuáles son los castigos que deberían hacerse? ¿Cuáles son los castigos que realmente van a cambiar algo? ¿Y cuáles son los cambios que realmente nos van a hacer sentir en paz? ¿Nos van a hacer sentir que realmente se logró algo y que realmente es ahora seguro por poder volver a ir al estadio? Yo creo que el principal cambio que debe haber es las barras bravas. Las barras que no existieron toda la vida en México. Es una cuestión que trajo el grupo Pachuca hace algunos años, que trajo argentinos para que les enseñaran a los mexicanos a cómo cantar y comportarse, lo bueno y lo malo. Y ya me parece que es algo totalmente innecesario. Y que además de todo, muchas de estas barras tienen tomados a los equipos por la garganta, si no es que por otro lado también. Los equipos les pagan el viaje a las barras, a donde sea que vayan, Tijuana, a Cancún, donde sea, van las barras bravas, pagado por completo. Los boletos, obviamente, los paga el club. Incluso hasta apoyo económico se les da. Playeras, de todo tipo de apoyo les dan los clubes a las barras bravas, porque ellas mismas han amenazado a los clubes. Incluso han amenazado a no dejar pasar a la gente al estadio si el propio club no los apoya. Este historial de las barras ya ha tenido muchos, muchos episodios violentos, recordando las peleas que se han dado, no la pelea, las peleas que se han dado entre América y Pumas, tanto en el estadio como una vez que se vieron fuera en el Monumento de la Revolución para la Paz y que terminaron agarrándose a golpes de todos modos. Como decíamos, un Tigres Monterrey hace algunos años también, la violencia fuera de los estadios, un Querétaro San Luis hace algunos años. Un Veracruz frente a Tigres, si no recuerdo mal, hace algunos años. La sangre azul que se metió a la cancha en 2013. Vaya, son muchos episodios de violencia ya, y que si bien no todos llegan a este, ninguno había llegado a esta dimensión, ya son varios que nos decían, que nos amenazaban con que esto podía pasar. Y la verdad es que se veía venir el historial entre estos dos equipos. Uno pensaría, ¿cuál es la rivalidad entre Atlas y Querétaro? En la cancha realmente es nula, pero entre las barras es durísima, que nació en 2007, y esto vino de parte de un amigo que él es aficionado al Querétaro, vive en Querétaro y que formó parte de esta resistencia, pero que alguna vez también tuvo un problema, que fue golpeado y que su padre fue golpeado y que tuvieron que salir del estadio y que desde entonces no volvió nunca más. Él me contó que en 2007 Atlas venció a Querétaro, los mandó al descenso y que al parecer la porra del Atlas se portó muy alzada con la del Querétaro, que de ahí hay pique y que muchas veces que se ven hay un pique entre las dos barras. Había habido también un enfrentamiento hace 3-4 años y justo ahora que el Atlas era campeón, el Querétaro, al parecer, la afición del Querétaro no lo podía soportar, la barra del Querétaro, la resistencia, y por eso es que ellos mismos dijeron, Este es el momento y hay varios, insisto, varios mensajes, varios señales en Facebook, en redes sociales, de que ya estaban esperando a que esto pasara. Además de todo, esto no puede solo pasar sin una displicencia total de parte de seguridad, que ojo, la seguridad del estadio la provee el club. No es realmente una cuestión de la ciudad o del estado, que claro que pueden apoyar, pero es una cuestión del club, es su responsabilidad. Ellos están rentando el inmueble y la empresa de seguridad claramente se hizo de la vista gorda. Hay varios videos de policías con la total displicencia, haciéndose patos totalmente, haciéndose de la vista gorda, mientras aficionados, siendo aficionados del Querétaro pasan. Algunos dicen, bueno, es que están viendo por su vida, pero no, no estaban corriendo por su vida, estaban simplemente volteados como si nada realmente pasara, mientras atrás se estaban golpeando y ensangrentando muchas personas. La supuesta seguridad estaba permitiendo que todo pasara y en algunos casos apoyando. Hay testimoniales de aficionados del Atlas que hay policías que también estaban golpeando a aficionados atlistas. Así que esto es una cuestión gravísima porque es una complicidad total de parte de la seguridad, de parte de las autoridades al parecer, y de una barra que no tiene ningún sentido ya que sigue existiendo en el fútbol mexicano. Y que ahí va otro punto importante. Al parecer, y ya ha habido varios indicios de esto, también hay influencia de la delincuencia, del narcotráfico dentro de las barras. ¿Qué me dicen de cuando hace un mes en Monterrey, después de que fracasaran en el Mundial de Clubes? Pero vaya, ¿qué va a cambiar tu vida si el Monterrey le gana o no al califa de Egipto? No recuerdo, al Zamalek de Egipto, o al Ali. No importa. ¿Qué cambiaba en la vida de esas personas si el Monterrey ganaba un partido y después era goleado por el Chelsea? ¿Qué cambiaba? Absolutamente nada. Sin embargo, fueron a reclamarlos, que digan, bueno, es lo normal que vaya un aficionado a reclamar, pero fueron con pancartas y con hieleras del Oxxo, que son Grupo FEMSA, dueños del Monterrey, con las caras de Aguirre, de Duilio Davino y de varios jugadores. Eso no es algo que hace un aficionado normal. Eso ya es una amenaza que tiene totalmente la pinta del narcotráfico, de poner pancartas en los puentes y de poner hieleras. Básicamente como aquí va tu cabeza. Ya ha habido varios reportes, varios trabajos periodísticos que dicen que sí, efectivamente hay narcotráfico metido en la, bueno, no literal que vendan ello en las barras, pero que sí están metidos ese tipo de personas en las barras, incluyendo por supuesto esta del Querétaro. Y la verdad es que al ver las imágenes, al ver la total inhumanidad de cómo podían golpear a la gente en el piso, totalmente ya inconsciente, ya no era una pelea uno contra uno o cinco contra cinco, era una masacre total. Había gente totalmente tirada, inconsciente, ensangrentada y aún así lo seguían pateando, la cabeza en las costillas, les quitaban su cartera, le quitaban su teléfono, lo desnudaban. Eso es realmente una total inhumanidad. Ya no es una cuestión de una pelea simple. Esto no fue una pelea, fue una masacre con complicidad del propio club y con influencia de la delincuencia organizada. Es realmente gravísimo que hasta este punto tuvimos que llegar para realmente hacer un cambio. Y saben, algo que noté y que me da mucha tristeza es que ¿por qué pasó esto? O sea, ¿por qué en otras ocasiones dos barras se dicen de cosas, pero ahí queda y después cada quien para su casa? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que cambió? Fue que literalmente lo único que causó esto fue que la reja que dividía las barras se abrió, se rompió. En unos casos un policía la abrió, en otro caso la propia afición del Querétaro y del Atlas la empujó tanto que se abrió. Esa es la razón. Lo cual nos dice que esto pudo haber pasado muchas veces antes. Claro, hay pique entre Querétaro y Atlas. Claro que ya venían con esa predisposición a la violencia, a la resistencia de Querétaro, de los gallos. Pero la realidad es que solo es una barrita, es una rejita de metal que separa a que pase esto y de todas las veces que no ha pasado. Solamente. Eso es terrible. Es decir, hemos estado tantas veces tan cerca de que suceda esto y solamente por una reja de metal no ha pasado. Y así de fácil. Se abrió la reja de metal, ocurre una tragedia. Es imposible que pase esto. Es imposible que sea tan fácil que llegue a una tragedia. Es realmente deprimente lo que sucedió. ¿Qué es lo que creo que debería pasar, ya para concluir este tema que da obviamente mucha tristeza hablar? ¿Qué es lo que creo que debería pasar? Pues creo que debería obviamente desafiliarse al Querétaro. Un gran castigo para esa afición que es absurdamente aficionada a su equipo es que su equipo desaparezca. Y sí, qué culpa tiene el resto de la afición, pero vaya, si últimamente hemos castigado a equipos porque una parte de la afición grita el grito indebido, que está mal, pero vaya, esto es mucho peor, ¿cuál debería ser el castigo? Si se castiga por el grito con partidos a puerta cerrada, ¿qué podemos esperar de cuando pase esto? Creo que deberían desafiliar al Querétaro y al parecer están trabajando para un calendario restante con 17 equipos nada más. El Atlas creo que también deberá ser castigado, por lo menos puntos, multa económica y obviamente partidos a puerta cerrada. Creo que las barras en todo el país deberán dejar de existir. ¿Qué culpa tienen las del América y la Rebel y la Fiel y la Sangre Azul y Caos? ¿Qué culpa tienen? Pues bueno, son un cáncer que han estado mucho tiempo en México. Casi todas han tenido algún problema en los últimos años y simplemente no tienen por qué existir en el fútbol mexicano. Son un peligro para el aficionado común. El aficionado común que compra su boleto, que quiera ver, que lleva a la familia, que lleva a la esposa, que lleva a los niños. Es un peligro que existan estas mismas personas que van al mismo inmueble y que en solo una reja los separa de una tragedia como esta. Así que no deberá haber barras en absoluto. Al parecer se están preparando para que el próximo fin de semana, que hay clásico nacional, nada más y nada menos, sea jugado con normalidad, hasta donde se puede, con menos afición, con el 50%, obviamente sin barras. Seguramente van a salir y dar un mensaje, los capitanes de los equipos, juega limpio, siente tu liga, grita por la paz. Imagínense qué irónico que este torneo se llama Grita por la Paz y sucede esta, la mayor tragedia en la historia del fútbol mexicano. Y no estoy quedándome corto, es la mayor tragedia. Creo que eso es lo que debe pasar. Si castigan a México del Mundial, si nos quedamos sin Copa del Mundo, creo que tiene más sentido el que México se quede sin organizar el Mundial 26, porque es cuando decenas o miles de aficionados de otros países, más directivos, más obviamente jugadores y técnicos, todos vienen a México. ¿Cómo puedes garantizar su seguridad? Realmente no lo puedes hacer. Faltan 5, 4 años y cachito, y no hay manera de que podamos garantizar esa seguridad de ellos. Creo que tiene más sentido que quiten la plaza y que el mundial sea solamente Estados Unidos, Canadá. Creo que tiene mucho más sentido eso a que descalifiquen a México de esa Copa del Mundo. No sé si va a pasar, creo que sería un castigo demasiado fuerte por las dos. Y no entiendo a los mexicanos que quieren que no vayamos al mundial. Casi en cada cosa que pasa, el grito, no vamos al mundial. Jugamos mal, mejor no vamos al mundial. Pasa esto, no vamos al mundial. No sé cuál es el fetiche de realmente de quedarse sin mundial. No sé qué ganan con eso. Pero creo que por lo menos el castigo debería ir en ese sentido hacia las barras, que dejen de existir, a asegurar realmente la seguridad del aficionado. Que vaya, como aficionado, ¿qué ganas te dan de ir al estadio? Aunque sea un partido totalmente distinto, ¿qué ganas te dan de ir al estadio con tu familia a disfrutar un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, si ves que puede suceder esto? Realmente creo que es lo que va a pasar. Se va a jugar, se va a reanudar el campeonato. Atlas va a tener algún castigo. Querétaro va a de dejar de existir con total justicia. Las barras dejarán de existir con total justicia. Y en cuanto a la seguridad, a la justicia, esperemos que se dé. Esperemos que haya detenidos, porque hasta hace unas horas no las hay. Esperemos que podamos conocer los nombres de las personas que están en el hospital. Si es que hay fallecidos, que al momento, insisto, oficialmente no los hay, que se conozca. Pero es un tema muy deprimente y del que ya vamos a dejar de hablar. Vamos a una pausa, continuaremos para hablar del fútbol europeo y también de lo que sí se jugó de esta jornada 9 de la Liga MX. Vamos a una pausa y continuamos en la hora deportiva.